8:44 y como todos los lunes, si bien no está Patricio López, eso no quiere decir que no haya panel de conversación acá en Radio Análisis, porque hay muchos temas que abordar y para eso ya están en estudio algunos de los integrantes que hemos convocado para esta jornada de día lunes. Está con nosotros, por ejemplo, la académica de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile, Carla Penel. Le damos la bienvenida. ¿Qué tal, Carla? Buenos días.
Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación.
Y también al doctor en Filosofía y académico también de nuestra casa de estudios, Benjamín Ugalde. ¿Qué tal, Benjamín? Buenos días.
Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación.
Sí, no, gracias a ustedes por venir acá para conversar respecto de algunos temas que han marcado la agenda durante los últimos días y que seguramente van a seguir haciéndolo durante esta semana. Y vamos a partir con una información internacional, pero que repercute directamente también con nuestro país, porque son nuestros vecinos, están prácticamente al lado. Argentina, que vivió la semana pasada un proceso de elecciones primarias que sorprendió a muchos, no por el ganador, sino que por la diferencia que hubo en el resultado, y a partir de ahí se han generado una serie de especulaciones respecto del devenir de Argentina, de cómo va a impactar esto en la región. Se habla que esto, incluso la editorial de La Tercera, una de las editoriales de La Tercera este fin de semana, alertaba respecto de la irrupción de planteamientos populistas, no solamente de sectores de izquierda, sino que también incluso de la propia derecha. ¿Cómo ven la situación que se vive en Argentina y cómo eso también puede impactar en la región, Carla?
Bueno, yo creo que es demasiado pronto para decir que hay un revertimiento de la instalación de la ola conservadora de la que hablábamos hasta hace pocas semanas, digamos, no solo hace un tiempo, sino que hace pocas semanas todavía se veía el panorama bastante a la derecha en América Latina. Creo que no se puede hablar de que eso se va a revertir. Sin embargo, creo que es una señal de que tampoco la derecha y sus medidas ultra neoliberales se instalen también con éxito en la región. O sea, yo creo que Macri es un experimento al que apostaron los propios argentinos hace 4 años, pensando que podía resolver la crisis en que estaban, y no solo no la resolvió, sino que la profundizó de manera dramática, digamos, porque si bien había problemas durante el gobierno de Cristina Kirchner, la situación llegó a ser de tal manera que afectó los bolsillos de los argentinos de tal manera que explican de alguna manera esa diferencia en la votación de las primarias. O sea, creo que si hace 4 años atrás muchos votaron por Macri contra Cristina y pensando que se podía resolver la crisis, hoy día es un voto contra Macri y las medidas económicas que tomaron, que fueron bastante impopulares, digamos. O sea, solo sirvieron, a los más ricos, pero el nivel de pobreza al que llegó Argentina es realmente dramático. Porque cuando uno conoce Argentina, cuando ha visto su devenir como un país bastante más próspero en la región que cualquier otro, y te das cuenta de que la gente ha dejado de consumir alimentos, la verdad es que tú dices una situación dramática y eso no daba para más. Yo creo que por eso hoy día vuelve a ser la esperanza la dupla Fernández en este caso, lo que no significa tampoco que lo vaya a resolver, pero vuelve a ser una esperanza porque por último, durante el gobierno de los Kirchner, si bien uno puede tener muchas críticas, la redistribución de los ingresos era bastante más equitativa. Uh-huh.
Bueno, la verdad que tengo una visión un poquito distinta. Yo creo que en el caso de Argentina, bueno, es un caso excepcional, ¿ya? Incluso se dice que los economistas, cuando hacen sus estudios, sus análisis globales, ponen como el mundo y Argentina, uh-huh. O sea, y caso aparte Argentina, ¿no? Argentina realmente es un caso aparte. Desde la introducción del peronismo en Argentina, se mueve con sus propios ejes, uh-huh. Y por lo tanto incluso Macri está implementando medidas que son ampliamente peronistas. O sea, yo creo que hay discrepo en las medidas que él ha tomado. No creo que sean de carácter liberal, sino que más bien, incluso últimamente tenemos fijaciones de uh-huh. precios, tenemos limitaciones al libre mercado, etcétera. So, yo creo que él efectivamente llegó como una esperanza al cambio de un gobierno totalmente populista y corrupto, ¿no? Corrupto hasta, ¿qué vamos a decir? Es decir, nos hemos olvidado de todos los casos, al parecer, que tienen, de hecho, a Cristina casi prácticamente a disposición de la justicia hasta el día de hoy, ¿no? Eventualmente la pueden seguir procesando. Recordemos que hay casos que son como de película, ¿no? El ministro que es o uno de los altos personeros del gobierno que es encontrado, ¿no?, ¿cierto?, enterrando maletas con dinero. ¿Se acuerdan ustedes? La caja fuerte de la hija de Cristina con millones de dólares en efectivo, que hoy en día entiendo que está en Cuba la hija, ¿no? Por lo tanto, hay una corrupción que el pueblo argentino castigó brutalmente al elegir a Macri, pero Macri tampoco logró revertir una situación de descomposición institucional que es brutal. Esa descomposición institucional, bueno, llegó al sumum con el tema de la muerte del fiscal Nisman, ¿no? Que hasta el día de hoy no se sabe bien qué pasó, porque la justicia ha dicho que no fue un suicidio, entonces, ¿qué fue? ¿Ya? Bueno, esa descomposición institucional Macri no logró revertirla y la situación se ve muy compleja. Efectivamente, él no logró tomar medidas que revirtieran el proceso. Y yo creo que la gente perdió la paciencia y votó, ¿no es cierto?, como votó en las primarias del domingo pasado, porque entiendo que esto todavía tiene mucho paño que cortarse. En octubre son las elecciones y creo que después incluso puede haber segunda vuelta, entonces es un poquito largo todavía el proceso. Está difícil que se revierta por la distancia en puntos, pero quién sabe. No, yo no descartaría que hubiese una... Ahora, yo no identificaría a Macri con un ultraconservadurismo, ni mucho menos. Ha mostrado ser una figura bastante moderada dentro de todo.
Yo estoy de acuerdo con que Argentina es un caso excepcional. Sin embargo, en todo lo demás creo que discrepo. Yo creo que Macri instauró, y lo decía el otro día un periodista en una entrevista, decía, nadie había tomado medidas tan severas sin arriesgar una caída del gobierno en Argentina. A mí me parece que son medidas ultra neoliberales en la medida que el estado de bienestar más fuerte de la región, como lo ha sido Argentina históricamente, siguió siendo desmantelado. Digo, no solo Macri, ya lo había hecho Menem en su día, digamos que también es peronista, y por eso decimos que el peronismo ya es una irregularidad en el sentido abarca nuestro, digamos, para que no, y que nos cuesta mucho entenderlo por eso, sí. Pero que efectivamente, y por eso no es lo mismo hablar de los Kirchner que hablar tampoco del peronismo en general. Pero yendo al meollo del asunto, un estado de bienestar que todavía se sostenía sigue siendo desmantelado, como por ejemplo al quitar los subsidios a las tarifas, y eso significa disminuir disminuir la capacidad de consumo de los argentinos bajo el eslogan de que alguien tenía que pagar la fiesta o que era el castigo que habían recibido los argentinos por haber estado de fiesta. Entonces, a mí me parece que son medidas ultra neoliberales en ese sentido, la fijación de precios y todo eso son medidas que ha tomado después esta semana, después del revés de las elecciones, que yo creo que sí, efectivamente es irremontable. No creo que sea la solución, pero tampoco los argentinos ven otra. A mí lo que sí me parece preocupante, y en eso de alguna manera estoy de acuerdo contigo, en que pero tal vez el diagnóstico es distinto. Hay altas tasas de corrupción, hay cosas muy turbias, por decirlo de alguna manera, y lo preocupante para mí, o lo que yo me preguntaría, es por qué al pueblo argentino eso le importa menos que qué tiene que echarle a la olla. Eso es muy complejo. ¿Será que los latinoamericanos o nos vamos a acostumbrar a la corrupción o no creemos que la corrupción sea tal, porque tenemos al lado el caso de Brasil, que según han ido pasando el tiempo, resulta que las acusaciones a Lula no eran tan así, resulta que quienes estaban detrás de esas operaciones ocuparon cargo de gobierno. O sea, hay cada día más pruebas de que Lula tampoco era tan culpable como se decía. Entonces, a lo mejor hay también un descreimiento de las acusaciones. Yo no voy a poner las manos al fuego por Cristina, porque tengo muchas dudas al respecto. Pero sí me preocupa que se normalice, se naturalice la corrupción, porque hay gobernantes que toman medidas demasiado impopulares y que no necesariamente son eficientes tampoco. O sea, de verdad, creo que cuando la gente pasa hambre, no puedes decir que estás resolviendo una crisis. No a costa de eso. Y no a costa de que más encima se sigan enriqueciendo los mismos de siempre, que es lo que pasó en Argentina. Entonces, no puede ser tomar medidas tan violentas como los tarifazos, el alza, y lo mismo que pasó esta semana. O sea, ¿cómo puede ser que el dólar suba de esa manera? O sea, la inflación en Argentina, que se supone que es propio de los gobiernos populistas, sube de esa manera en el gobierno de Macri. O sea, el salario de los argentinos bajó durante estos 4 años a la mitad. El poder adquisitivo, esa era la palabra, el poder adquisitivo de los argentinos bajó a la mitad. Bueno, ¿por qué los argentinos habrían de seguir votando por alguien así? Que además ha mostrado desprecio por la mayoría de las demandas del pueblo argentino. Y sí creo que es conservador porque, por ejemplo, a pesar de que había no 1 millón, sino más de 1 millón de mujeres en la calle pidiendo la legalización del aborto, el gobierno y sus partidarios se negaron a aprobarlo, digamos. Uh-huh. Entonces, sí creo que es un gobierno conservador. Ahora, insisto, no es que la ola venga de vuelta. Yo tengo, por ejemplo, serias dudas de qué va a pasar en Uruguay. Yo creo que el Frente Amplio no le va a ir bien en la elección en Uruguay. Ojalá que sí, pero tengo mis dudas. Entonces, es más complejo. No hay, esto no es una ola para allá o para acá, digamos. O sea, creo que el escenario responde también acá a las dinámicas particulares. Pero yo creo que esto demuestra que la derecha ultraliberal no es la solución. Y sí el peligro, que ya no es ultraliberal, sino ultraconservadora, el peligro de tener otros Bolsonaro.
Uh-huh. Ahora está esa situación, ¿no?, de que parece que los gobiernos o las coaliciones no son capaces de establecerse en la región. Está pasando lo que pasó en Argentina, que con la llegada de Macri uno podía pensar que su trabajo iba a ir apuntando no a empeorar la situación económica como está, sino que por lo menos estabilizarla o mejorarla, algo que finalmente no pasó. Está lo que menciona Carla, la situación en Uruguay. En Paraguay también el gobierno está sufriendo un periodo como de inestabilidad. En Perú, para qué decir. ¿Por qué cuesta tanto en la región establecer coaliciones o gobiernos que perpetúen un trabajo a largo plazo?
Bueno, hay muchos liderazgos populistas, ¿no? Y yo creo que eso deteriora las instituciones. Y toda forma de gobierno, digamos, con partidos o instituciones fuertes, le hacen daño a estas figuras, ¿no? Recordemos, por ejemplo, el apoyo de Cristina Fernández a Chávez, ¿no es cierto?, y a Maduro. O sea, ha sido una gran defensora de la Revolución Bolivariana. Hoy en día me imagino que estará un poco distante, pero durante muchos años, digamos, era del comandante Chávez y con grandes visitas protocolares ambos, ¿no es cierto?, en sus respectivos países. Es decir, son formas de populismo. Respecto de los tarifazos que mencionaba Carla, la verdad es que cuando hay Estado, ¿no es cierto?, cuando el Estado es cooptado clientelarmente, ¿no es cierto?, por un sector político y ofrece prebendas, ¿no?, y en el fondo tiene un sistema asistencialista que es clientelar, y se terminan con esas prácticas, porque efectivamente son totalmente, sin sentido, sin ningún sentido político, social y económico, sino que son simplemente prebendas. En ese caso yo no creo que uno a eso lo pudiera llamar neoliberal, sino que simplemente es volver a la cordura. Y en relación, ¿no es cierto?, a justamente lo que produce es que, claro, cuando tú tienes un Estado tan presente, donde la economía depende tanto del Estado, si tú quitas algunos elementos de asistencialismo, naturalmente que se van a producir desbarajustes económicos. Yo creo que eso no lo previó Macri suficientemente, o los cambios que hizo no fueron suficientes, tal vez, ¿no? Pero en este caso yo creo que el problema que tiene Cristina es que vuelve con su retórica, ¿no es cierto?, que es bastante virulenta, y tal vez le haga un flaco favor a Venezuela, ¿no? No sabemos qué va a pasar. ¿Va a apoyar? ¿Va a apoyar tácitamente? Porque explícitamente es muy difícil que hoy en día alguien pueda apoyar la dictadura de Maduro en Venezuela, pero tal vez con ese discurso, ¿no es cierto?, va a generar algún tipo de daño en la presión institucional y, y latinoamericana sobre la dictadura de Maduro.
Vamos a dar la bienvenida, lo siento Carla, que quería aprovechar el alto para dar la bienvenida también a Claudia Hayes, académica, doctora en ciencia política del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile, quien se suma también a nuestro panel de conversación. Claudia, estábamos hablando de Argentina, básicamente poniéndote un poco al corriente respecto de el resultado, lo que ocurrió y la proyección que se hace dentro de la región, que ve o que sobre reaccionó quizás por decirlo de alguna forma, al resultado que se vio en las primarias. ¿Cómo ves tú también la situación de Argentina y las eventuales repercusiones que puede tener para acá, para la zona?
Bueno, yo creo que lo que pasó en Argentina en realidad fue un efecto pendular. Esto lo hemos visto bastante, de personas que votan por el descontento. Ahora yo creo que esto de decir vuelve el populismo, a mí yo no estoy de acuerdo con lo que se decía recién, porque en realidad como que populismo hoy día es una palabra que está tan estirada y que se usa para decir cualquier cosa que a uno no le gusta. La verdad es que la actitud que ha tenido Macri no me parece que sea mucho más responsable o más, o menos con retóricas así alarmistas que las que haya tenido el gobierno anterior. Ahora, mal manejo económico hay en la izquierda, en la derecha, y yo creo que el gobierno Macri no ha sido un buen gobierno, ha hecho un mal gobierno y la gente lo está castigando por malos resultados económicos. Lo que no significa que el regreso de Cristina también tiene unos antecedentes bastante malos. O sea, yo creo que el gobierno de Cristina Fernández tuvo niveles de corrupción y cosas bastante... Digamos, decir que Macri lo ha hecho mal no significa decir que haya que estar muy feliz de que vuelva. Yo lo que encuentro triste es que no haya una alternativa un poco más como de un recambio político de personas como que puedan frenar la corrupción, que es el gran problema en Argentina y en general en América Latina, es uno de los grandes problemas. Ahí la esperanza yo creo está en la sociedad civil. O sea, yo creo que en vez de estar diciendo no, Cristina es populista, no, Macri es populista, no, ahora están diciendo que Macri es populista porque está prometiendo ahora... bajar el IVA, quitarle el IVA al mate, ¿no? Para que la gente vote por él, así como ya su última oportunidad, después de que además amenazó con las penas del infierno, que la economía argentina se iba a hundir porque no habían votado por él. Yo creo que en general los políticos argentinos en el último tiempo no se han mostrado muy responsables ni muy probos, y yo creo que lo que debiera pasar es que hubiera como la gente, la ciudadanía, y yo creo en ese sentido que Argentina tiene como un capital político bastante mejor que otros países. No sé, debiéramos poder tener más esperanza en una reconstrucción política en Argentina que, por ejemplo, en Perú, que yo creo que la situación en Perú es muy desesperanzadora. No hay partido, no hay ninguna forma de organización. Entonces yo creo que está bien... Digamos, yo creo que el rol de uno como observador externo debiera ser tratar de mostrar los puntos críticos en todos los sectores políticos y nada, pues desearles lo mejor a los argentinos que están en una situación bastante difícil, porque la economía no ha mejorado, o sea, realmente el mal manejo económico se ha mantenido, y el desempleo, etcétera, la inflación.
Yo quería decir algo, no me gustaría dejarlo pasar así nomás. Un estado de bienestar que subsidia servicios básicos no me parece un estado clientelar ni populista. Me parece que se preocupa de sus ciudadanos. Satanizar el estado de bienestar en tanto resuelve problemas elementales como la salud, la educación y, como digo, servicios básicos como la electricidad, no me parece que actúe de manera clientelar, porque no es que le rebaje las tarifas solo a sus votantes. Entonces me parece que no se puede decir que en eso consistió el gobierno de los Kirchner o cualquier otro estado de bienestar. A nadie se le ocurriría decir que Angela Merkel es populista porque con los impuestos de los alemanes se pagan las carreteras, por ejemplo. Entonces me parece que en ese sentido, cuando miramos América Latina, yo creo que hay que desfolclorizarla un poco. O sea, a mí me parece que uno de los capitales interesantes que tiene la Argentina, y que creo que por eso también nos llama tanto la atención cuando a Argentina le va mal, es precisamente que era una economía fuerte, un país rico y un país que de una redistribución de sus ingresos que debiéramos envidiar, porque Chile es uno de los países más desiguales. No solo de América Latina, sino que del mundo. Entonces, me parece que esa caricatura de que, bueno, mira, lo que pasa es que aquí vinimos a regalarle plata a todo el mundo, no, eso no es así. Eso tiene que ver con incluso con la particularidad de los argentinos, que a uno le guste o no le guste, se llama peronismo. Yo creo que nadie que no sea argentino puede entender o ser peronista. Yo no lo soy, pero reconozco en el peronismo esa capacidad redistributiva y homogeneizadora de la población argentina, que me parece tremendamente interesante. No hay una alternativa, es cierto, porque el peronismo abarca lo que podría haber abarcado, por ejemplo, la izquierda, y que lo abarcan otros países. Sin embargo, bueno, esta anomalía llamada peronismo también significó muchos beneficios para la población, con muchos problemas que ya lo hemos mencionado, digamos, pero hablar de que el estado de bienestar es un problema para la región, a mí no me parece. Compararlo con los gobiernos populistas, que también, según quien sea, cuáles son o no son populistas, tampoco me parece. Para mí tampoco es lo mismo, no sé, Lula que Chávez, digamos, o sea, pero no vamos a entrar en esa discusión. Pero a mí me parece que yo centraría el tema de qué Estado y cuál es el rol que queremos que juegue el Estado en la economía, y a mí no me parece grave, no me parece un pecado, no me parece reprochable un Estado fuerte que sí pueda intervenir en la economía en favor de los más débiles.
Vamos a hacer una pausa ahora, 9 de la mañana con 5 minutos. Si quieren seguir hablando de este tema, hablamos de este tema. Si no, pasamos al siguiente. Tenemos que hacer una pausa. Regresamos en unos minutos acá a Radio Análisis.
¿Aburrido de hacer fila en la boletería del centro de esquí? Tenemos la solución. Nevados de Chillán ya tiene su nueva aplicación móvil, Ski Pass Nevados de Chillán. Descárgala, recarga tu tarjeta Ski Pass online y listo. Para más información, visita nevadosdechillán.com o comunícate al teléfono 42-22-06-131. Nevados de Chillán, el mejor destino del sur de Chile.
Radio Universidad de Chile, Chile Actores y su Fundación Gestionarte presentan Cine al Oído. Ciclo de reconocidas películas chilenas con formato inclusivo adaptadas para personas ciegas. Vive la experiencia del cine los sábados a las 22 horas por Radio Universidad de Chile, 102.5 FM y radio.uchile.cl.
Hola, soy Luis Mesina y les quiero invitar a todos y a todas para que sintonicemos todos los días viernes de 16 a 17 horas en Radio Universidad de Chile el programa Debate Social, donde estaremos discutiendo, debatiendo, conversando con amigos y amigas sobre la realidad nacional, especialmente del mundo social. Así que quedan todos invitados e invitadas a escucharnos.
Que este 18 de septiembre se junte toda la gente, amigos, mascotas y parientes, a gritar Casa Royal, suena fuerte. Parlante activo, Bariton 10 pulgadas, 40 watts recargable y luces LED 39.990. Y como no hay primera, sin segunda, combo, audio Hyundai, dos parlantes de 10 pulgadas, mixer, atriles y micrófono, 129.990. Este 18 de septiembre, Casa Royal amplifica la fiesta más grande de Chile. Encuentra estas ofertas y mucho más en Casa Royal y casaroyal.cl.
La mañana con 8 minutos, el panel continúa incluso cuando estamos en pausa, sigue acá la discusión, el debate, y es parte también de lo que pasa en radio, porque muchas veces se hacen muy cortos los espacios y lamentablemente vamos a tener que pasar a otro tema para poder seguir avanzando con la pauta.
No vamos a arreglar la economía argentina.
No vamos a entregar la solución que nos ha dado en décadas. Tampoco vamos a explicar lo que es el peronismo, porque claro, el peronismo siempre se explica después, dicen.
No son primarias, además, eso también.
Sí, bastante raro. Pero bueno, en nuestro país también están pasando cosas y hay un aspecto que preocupa mucho en torno a nuestra educación pública y en la situación que se ha dado en el Instituto Nacional, donde ya hace bastantes semanas se vive una crisis interna entre la comunidad, con episodios de violencia reiterados que no han podido ser manejados ni resueltos ni por la propia comunidad ni tampoco por, en este caso, los sostenedores, el sostenedor, en este caso la Municipalidad de Santiago, ni tampoco las autoridades de educación. ¿Cómo ven este tema también ustedes, considerando que lo que está ocurriendo en el Instituto Nacional refleja un poco también lo que se vive hoy en día en el sistema de educación pública? Porque si bien no son los mismos problemas en otros lugares, en algunas poblaciones donde, por ejemplo, el narcotráfico es muy patente, hay también episodios de violencia recurrentes hacia los profesores, hacia los docentes, al interior de la misma comunidad, entre los estudiantes. ¿Cómo ven este asunto también extrapolándolo a lo que se vive en el país?
Bueno, yo pienso que es súper grave lo que está pasando en el Instituto Nacional. Mi familia es toda, mi papá, mis tíos, toda mi familia son del Instituto Nacional.
No.
¿Ah?
Menos las mujeres.
No, pues las mujeres obviamente no.
Hay que aprovechar de decirlo.
Y yo creo que es triste para la educación pública, y es un poco lo que estamos viendo nosotros en la Universidad de Chile también con los hechos de violencia que se vieron en Juan Gómez Milla. Yo creo que es muy reduccionista pensar que esto es un problema como de seguridad pública. Me recuerda un poco los discursos como de mano dura que se están escuchando hoy día, me recuerdan un poco la forma de enfrentar el tema de la Araucanía, como que la Araucanía fuera un problema policial, un problema de darle plata a los mapuches y se resuelve el problema. Yo creo que nosotros hemos visto que el tema de la educación es un problema político complejo, por lo menos desde el 2006 explotó con niños haciendo, o sea, la forma en que salió a la luz pública, la forma en que no estaba en la agenda política el tema de educación hasta el pingüinazo del 2006, y del 2006 en adelante nunca dejó de ser tema. Las movilizaciones del 2011 son quizá lo más fuerte políticamente que ha pasado en Chile, tanto que cambiaron las agendas de investigación en la academia, hay libros en inglés de Cambridge University Press sobre los movimientos sociales en Chile y todo, a partir de los movimientos de la educación pública. Yo creo que eso refleja que los temas de educación, el problema de la educación pública en Chile es un problema muy profundo y que genera mucha disonancia con el nivel de desarrollo económico que tiene Chile. Entonces yo creo que, si bien es cierto que hay que, yo no estoy en ningún sentido avalando la violencia ni diciendo que sea justificado de ninguna manera, ni lo que está pasando ahora con los encapuchados, ni la destrucción de infraestructura que hemos visto en el pasado, que la encuentro inaceptable. Creo que el problema hay que verlo de una forma más sistémica y entender que esto tiene que ver con una percepción de injusticia en la sociedad chilena y de que la educación no es el vehículo de movilidad social y el vehículo de mejora de la calidad de vida o de oportunidades para integrarse al mercado laboral que debiera ser en Chile. Y eso apunta de nuevo a los problemas de desigualdad y de falta de peso del Estado chileno para ofrecer servicios públicos y en el fondo la fragilidad de nuestro Estado y la debilidad del Estado de bienestar, yo creo.
Yo creo que sí, partiría por lo último. Estábamos recién hablando de Argentina, donde se pueden tomar las medidas económicas más radicales, pues, pero jamás se tocaría la educación pública porque está tan incorporado en el ADN de los argentinos que eso sí que sería grave. Y sin embargo, aquí creo que uno de los aquí hay dos o tres problemas diferentes que se entremezclan, pero uno de los problemas de este país es que no se invierte en educación pública. O sea, nos costó muchísimo conseguir el 60% de la gratuidad en la universidad, pero eso es una cosa. Y más allá más de las críticas en el mecanismo en que se utiliza el Estado para pagar ese costo a las universidades. Pero además no se invierte en educación pública. O sea, en la Universidad de Chile el porcentaje que es financiado por el Estado es mínimo. Y pasa lo mismo con los liceos públicos de este país. Entonces el Instituto Nacional es súper emblemático, es súper importante, es el primer foco de la nación, no sé qué. Sin embargo, como decía la otra vez en una entrevista el rector, los bancos que usan los chicos todos los días en clase son los mismos que usaba él en los años 60. Entonces, francamente, si hay una apuesta por la educación pública, bueno, que se note. Me parece, también estoy de acuerdo con Claudia, que eso no tiene nada que ver con la violencia. Ese es otro problema, y yo creo que también ese problema más bien tiene que ver con otros asuntos que tienen que ver con la crisis de participación de la ciudadanía en general y de los jóvenes en particular. O sea, hoy día los jóvenes se manifiestan de maneras distintas, y ojo, tampoco todos los jóvenes, y aquí yo también quiero ser súper clara, hay fenómenos súper complejos relacionados con la violencia. Yo soy de Juan Gómez Milla, aquí como el colega del frente, pero yo trabajo ahí, o sea, son años de presenciar, mirar y no saber qué hacer con los hechos de violencia que son aislados, que son de pocos grupos, pero que sin embargo nadie se atreve tampoco a enfrentar, y que al final los más dañados somos la propia comunidad. Lo mismo pasa en el Instituto Nacional, o sea, los afectados con los hechos de violencia son la comunidad. ¿Y qué pasó en el Instituto Nacional? Lo mismo que pasa en Juan Gómez Milla todo el tiempo, que llegan los carabineros, se llevan preso al que está mirando, está pajareando, y no se llevan a los encapuchados. Entonces, ¿a quién le sirve la violencia? Ahora, justamente por eso, además, a mí me parece condenable la violencia. Yo no quiero aquí decir que... no quiero crear teorías de la conspiración, ni mucho menos, porque no soy muy amiga de eso. Pero la violencia hoy día está atentando, venga de donde venga, está atentando contra la educación pública, para desprestigiarla, para destruir lo poco que hay. Ahí estamos viendo imágenes del instituto. La poca infraestructura, o sea, somos pobres y más encima... se destruye esa infraestructura. Entonces, es un problema súper grave, pero también tiene que ver con qué hacemos con la educación pública. Uh-huh. Y nosotros como profesores, por ejemplo, no podemos hacer mucho, por ejemplo, para revertir la tremenda frustración que tienen los cabros, porque no solo los que van al liceo ven poco futuro, también los que van a la universidad tampoco tienen claro, por lo menos las disciplinas que se enseñan en Juan Gómez Milla, que van a tener un futuro muy prometedor, porque ahí aprenden humanidades, ciencias sociales, aprenden a ser profesores, y bueno, la verdad es que el futuro no se ve muy promisorio en ese sentido. Entonces, la frustración, sin contar las carencias que trae de la propia educación pública, o peor aún, de la subvencionada, son tremendamente grandes, y eso hace que también les cueste mucho más aprender, que cuando se ven al lado de sus compañeros que vienen de colegios privados, se ven en una enorme desventaja. Entonces, es un problema tremendamente complejo que uno, sin querer reducirlo ni a solo una frase, sí tiene que ver también con la poca importancia que se le da a la educación pública en este país.
Bueno, yo creo que en el caso del Instituto Nacional lo que estamos viendo sí es una circunstancia aislada, ¿no? No estamos como en un fenómeno de movilizaciones nacionales ni grandes movilizaciones por la educación hoy. Si bien, naturalmente, siempre hay complicaciones y cambios y procesos, lo que pasa en el Instituto Nacional es una cuestión bien puntual, ¿no? Yo creo que lo que pasa en el Instituto Nacional tiene que ver con un fenómeno que es la destrucción progresiva de las instituciones. Yo creo que el Instituto Nacional como institución ha sido destruido progresivamente, paulatinamente, y en este momento está en una situación de descomposición. Yo creo que los fenómenos de violencia, bueno, siempre han habido, pero en este caso en particular llama muchísimo la atención cómo está estructurada esos actos de violencia, el nivel de organización al que llegan los encapuchados, ¿no es cierto? Que nosotros, por lo menos Juan Gómez Milla, llevamos 25 años con los encapuchados, más o menos, ¿no? Teniendo que convivir con daños y con violencia hacia la misma comunidad, hacia uh-huh. los estudiantes, hacia los profesores. Uh-huh. Sí. Por lo tanto, yo aquí creo que es muy importante separar entre lo que son los conflictos o dificultades que tenga la educación en Chile con lo que son los actos delincuenciales, uh-huh. ¿cierto? Y la violencia social, incluso violencia política que puede haber detrás de estos grupos. Si no hacemos esa distinción, entonces se transforma esto en un enredo y en una confusión tremenda que le hace daño y que destruye finalmente la institucionalidad. Yo creo que en este caso, si bien naturalmente que hay ciertas reivindicaciones que hacen muchas veces estas personas, no se puede, ¿no es cierto?, de alguna manera matizar los hechos de violencia, el daño que le producen a las instituciones, dado que ellos persiguen algún fin honorable o virtuoso, ¿ya? Creo que eso hay que ser muy claro en separarlo. Por lo tanto, yo pienso que en este caso sí hay un problema de seguridad brutal, ¿ya? Los mismos apoderados han sido muchas veces agredidos, los diputados fueron hace pocas semanas también fueron agredidos, incluso por algunos apoderados, una cosa muy extraña, ¿ya? Y yo creo que en este caso tiene que haber el mismo rector, creo, la misma gente del instituto estaba pidiendo un fiscal especial para que investigue estas situaciones y que realmente hayan sanciones. Es decir, alumno que es encapuchado, que es descubierto, debe ser expulsado, pero debe, no cabe otra alternativa. O sea, no puede ser que un estudiante se encapuche y le haga un daño a su comunidad de esa forma y que no tenga condena o castigo. Me parece una locura. Por lo tanto, lo primero es eso. Y creo que sí hay que aislar los focos de violencia, ¿no? No podemos utilizar o confundir estos focos de violencia con la comunidad o con la institución. Tenemos, y para no confundirlos, tenemos que aislarlos. Si no los aislamos y cuando hablamos de ellos empezamos a hablar de los problemas de la educación, estamos confundiendo absolutamente las cosas. Uh-huh. Y eso le hace más daño a la causa de la educación y no le produce ningún beneficio. Todo lo contrario. Hay que aislar a las personas, ¿no es cierto?, que actúan de esta manera, que son siempre pocos. No representan ni una fracción mínima de la comunidad. A esa persona hay que aislarla y hay que sancionarla. No queda otra. No hay otra alternativa. Si no, van a contaminar el proceso, van a destruir la institucionalidad.
Uh-huh. Ahora, ¿cómo se establece el camino hacia una solución a lo que pasa en el Instituto Nacional?
Bueno, yo no tengo la solución, pero doy tres comentarios a lo que recién se decía. En primer lugar, si no hay que mezclar las cosas, entonces creo que medidas como decir que hay que cerrar el Instituto Nacional o cerrar el año académico no resuelven nada, porque además el problema es la violencia y no tiene que ver con la comunidad, según tú mismo dices recién. Entonces, ese tipo de medidas son violentas contra la comunidad y no atacan el problema de la violencia en particular. Eso por una parte. Por otra parte, tú hablas de la descomposición de la institución. Yo no sé, o sea, las cosas no se descomponen por sí solas. Yo me estaba acordando, porque además me tocó participar de alguna manera de ese proceso que impulsó el rector, de conversación con la comunidad del Instituto Nacional para que el Instituto Nacional se convirtiera en un liceo mixto. Hubo reuniones con los apoderados, hubo reuniones con los profesores, con los estudiantes, desde una perspectiva de género que la ha llevado a cabo la Facultad de Filosofía. Sin embargo, llega el momento de la votación y los apoderados hacen fraude. Entonces, ¿cómo vas a convencer a los estudiantes de que es súper importante participar, discutir, votar, si a la hora de los que hubo, la propia comunidad, sus padres, tratan de torcer la voluntad de la comunidad? Se revisa, finalmente se establece que sí ganó la opción de ser un liceo mixto. Y la autoridad dice, sí, pero que no todavía. No, el rector, perdón, el alcalde o la ministra, que no este año, que el Entonces, la verdad es que tampoco es una forma de construir comunidad, ni incentivar a los estudiantes a participar, ni a ser parte de una refundación, si tú quieres, de una comunidad que es realmente importante. Entonces, las instituciones no se descomponen por sí solas. Hay distintos actores que juegan en ese proceso y yo creo que aquí todos debieran ser autocríticos y decir, bueno, esto es lo que estamos haciendo mal. Nada de eso justifica la violencia, absolutamente. Y yo estoy de acuerdo con que aquí hay que erradicar la violencia del Instituto Nacional, aislarla. Yo ni siquiera me consta que todos los hechos de violencia sean generados por propios estudiantes del Instituto Nacional. Sería bueno que se investigara y que se sancionara a los culpables y que dejen a los estudiantes resolver sus problemas por sí mismos, digamos. O sea, que la comunidad del Instituto Nacional pueda resolver eso. No se resuelve amenazando con cerrar el colegio, no se resuelve con cerrarles el año, no se resuelve dándoles vacaciones, se resuelve de otra manera. Y aquí las autoridades han sido sobrepasadas, han sido desautorizado el rector, y aquí todo el mundo opina desde fuera. Todos podemos opinar, por cierto, sobre el Instituto Nacional o sobre la educación en pública en general, pero me parece que es la propia comunidad que tiene también que tomar cartas en el asunto. Creo que la solución tiene que venir desde dentro del Instituto Nacional. Y no es a través de la estigmatización, ni de la... sobre todo de la estigmatización desde fuera hacia estos estudiantes. O sea, a mí me parece que si puse un ejemplo, pero hay muchos más al respecto. O sea, si tú haces todo un proceso de discusión, de análisis para tomar determinadas medidas, como en este caso, que se convirtiera en un liceo mixto, ojo, que no lo hicieron de otra forma, como si se hizo en otras, con la Municipalidad de Providencia, que sí, se hace y punto, que también está bien, digamos, pero entra en un proceso mucho más democrático, mucho más participativo, y se pasa a llevar la voluntad de la comunidad. Entonces, ¿qué puedes esperar de cómo resolver otro tipo de problemas si no, lo que opina la comunidad del instituto no importa? Entonces, yo creo que ahí hay es lo primero que hay que destrabar. Bueno, preguntémosle a la comunidad del instituto, el que quiere, y partamos por ahí. Uh-huh.
Yo pienso que es imposible separar los hechos de violencia del problema de la educación. Lo mismo que decía respecto a la Araucanía. O sea, no es lo mismo un estudiante de un colegio que se pone a destruir su colegio y a quemar cosas que una persona que hace un delito común en la calle. No es lo mismo. Mi hijo jamás, creo yo, en su sano juicio se pondría a romper su colegio. Es una cosa de loco. Entonces, claro, si uno lo ve como una cosa de loco, dice mi hijo que le gusta su colegio, que es un estudiante, buen estudiante, va y se pone a romper el colegio, significa que se volvió loco, hay que encerrarlo, ¿no? Bueno, no es comprensible la situación si uno lo toma de esa manera. Entonces yo creo que uno se pregunta, ¿serán estudiantes de adentro? ¿Serán infiltrados? Incluso en Gómez Milla yo decía, pucha, ¿cómo es posible que un estudiante de la universidad se ponga a destruir su universidad? Yo creo que las respuestas simples no sirven. O sea, yo creo que hay que... Y además está el tema de la legitimidad. O sea, ¿por qué hay gente que está... ¿Por qué hay apoderados que apoyan la violencia dentro del colegio? Parece una cosa de loco, ¿no? Entonces, bueno... Si uno lo mira así como, no, este colegio está todo funcionando bien, hay unos cabros que se volvieron locos y se pusieron a romper todo, por supuesto que lo que hay que hacer es reprimir y meterlos presos a todos porque están destruyendo las instituciones. Si uno dice, lo que ha habido es un abandono por décadas de la educación pública en Chile, y eso es percibido como una injusticia y como una violencia hacia las personas que están adentro, yo creo que ahí uno puede empezar a entender más sistémicamente lo que está ocurriendo, lo que no significa que no haya que tomar medidas puntuales cuando hay actos de violencia puntuales, pero eso no va a resolver el problema. Y yo creo que el problema no es solamente incluso en la educación, yo creo que en Chile tenemos un problema para canalizar el conflicto. En Chile tenemos cada cierto periodo de año explosiones de violencia que parece que la gente se hubiera vuelto loca. ¿Por qué? Porque hay una violencia contenida que refleja incapacidad política de procesar el conflicto. La política es procesar el conflicto y el conflicto existe siempre. Entonces yo creo que nosotros tenemos que como sociedad apuntar a tener mejores instituciones, instituciones que permitan justamente canalizar el conflicto y que permitan generar una sensación de mayor justicia social y de mayores oportunidades para la sociedad, cosa que esta sociedad no está haciendo. No sacamos nada con ir a enseñarle educación cívica a los estudiantes, ir a los colegios y decirle, miren, tienen que ir a votar, es muy importante participar, y después los lanzamos a la vía. Y si se enferman, que hagan bingo. Y si tienen un abuelito enfermo, no pueden trabajar o no pueden estudiar porque tienen que cuidar al abuelito. O sea, eso es esquizofrénico, digamos. ¿Qué mensaje de cohesión social puede dar la sociedad chilena si tiene totalmente desprotegido a sus ciudadanos? Entonces yo creo, de nuevo, como decía Carla, que esto es un problema de desigualdad y de falta de protección social en el fondo. Y de falta de oportunidades. Es como el patán de piedra de los prisioneros. Que llega a extremos que, claro, que son aberrantes y que es muy terrible que esté ocurriendo justamente en el liceo emblemático, que era como el símbolo de la movilidad social en Chile o lo que sea. Que también es hasta por ahí nomás, porque también todo ese discurso mesocrático de la Ñuñoa de los años 40 es hasta por ahí nomás. También era bastante elitista ese modelo.
Claro, pero además el tema es ese, que nos tenemos que preguntar entonces hasta qué punto eso ya dejó de ser. Eso estudia para hacer algo... ya no funciona tampoco, y eso es tremendo. O sea, la educación como movilidad social es un sueño que se está acabando, y eso también tenemos que hacernos cargo. Creo que los ejemplos que hay en el país no son muy positivos al respecto, digamos. O sea, no es así como la gente llega a ser empresario o a ser millonario, digamos. No es a través de la educación precisamente, y no quiero dar ejemplos concretos, pero yo creo que
la prensa
del
fin de semana.
Exacto. Entonces, la verdad es que es súper complejo.
Compleja la situación.
Es compleja la situación, pero tiene que ver con que en este país no nos estamos haciendo cargo de muchas cosas. Y tenemos la gente en la misma onda, y a propósito de lo que hablamos de Argentina, sálvese quien pueda. Entonces, ¿cómo vas a pedir cohesión social si tú tenés que arreglártela solo, po? Y eso depende de dónde naciste, no del esfuerzo que le pongas en el asunto.
Bueno, nuevamente quedamos cortos en el tiempo con este tema porque da para mucho más, pero lamentablemente ya nos pilló el reloj. Vamos a seguir muy atentos a cómo va evolucionando la situación del Instituto Nacional, también de Argentina, y agradecerles nuevamente a Claudia Hayes, doctora en Ciencia Política, académica del INAP de la Universidad de Chile, también a Carla Peñalosa, académica de la Facultad de Filosofía y Humanidades, y también al doctor en Filosofía, también académico de nuestra Casa de Estudios, Benjamín Ugalde. Muchas gracias a todos por venir, los esperamos en una próxima ocasión.
Muchas gracias. Chao.
Nos vemos.
Y nosotros nos vamos a una pausa muy breve. Ya regresamos con más informaciones acá a Radio Análisis.
Si eres amante de la lectura y de nuestros autores nacionales, te esperamos en la librería del GAM Chile en Libros. Centro Cultural Gabriela Mistral, edificio B, Metro Universidad Católica. La librería del GAM Chile en Libros, en el Centro Cultural Gabriela Mistral.